Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio número 13 vamos a analizar el impacto del ecosistema tecnológico en la democracia y en la sociedad en general. En primer lugar, muchas personas piensan que los algoritmos pueden tomar decisiones y estas decisiones son siempre beneficiosas. Esto no es así. Las decisiones que toman los algoritmos dependen de la programación de los algoritmos y a veces esa programación es correcta y a veces hay errores en la programación y a veces no hay errores, pero hay consecuencias inesperadas. Por ejemplo, Harari menciona un caso en su libro Nexus que es muy interesante porque él refiere a lo que pasó en Facebook, que tenía unos algoritmos que le habían dado una instrucción legítima, que es potenciar la implicación de los usuarios tratando de que estén más tiempo en la plataforma. Esto es muy común, es decir, los algoritmos están programados para que nosotros estemos cada vez más tiempo en la plataforma, ¿eh? Y esta es una competencia. Ahora bien, estos algoritmos, en un caso muy específico que fue una tragedia en Myanmar, en un país donde había una persecución contra un grupo socialmente religioso y discriminado, había una persecución. Estos algoritmos lo que hicieron fue promover la implicancia de los usuarios dándole mayor difusión a los algoritmos más fanáticos y creando una distorsión, es decir, acelerando la persecución, creando una mala imagen de todas esas personas. Es decir, es algo, una consecuencia no intencional. Este es el principal problema, las consecuencias no intencionales de la programación de la tecnología. El problema de hoy es que la tecnología actuará en muchísimos ámbitos de manera automatizada y puede provocar muchísimos problemas de este tipo en la democracia. Persecuciones, discriminación. Ya sabemos lo que pasó en la historia de la humanidad cuando un grupo social fue identificado como peligroso o identificado como negativo y entonces se lo persiguió. Esta discriminación puede producirse mediante algoritmos, aunque no sea intencional. Los algoritmos pueden producir polarización política y esto ya está ocurriendo, porque como lo que se pretende es que estén más tiempo cada uno de nosotros en las redes, en las pantallas, es lógico que lo que más llama la atención es lo más negativo, es lo escandaloso, son las denuncias, y por eso vemos denuncias todo el tiempo, porque eso es lo que nos atrae. Las noticias son cada vez más escandalosas porque eso es lo que más atrae. Es decir, la programación algorítmica lleva a eso, pero eso produce problemas de gobernabilidad muy graves. La polarización, la discriminación, la creación de grupos que son víctimas de discursos de odio. Este es un tema muy importante. Si nosotros sumamos las noticias falsas, que ya hoy son muy comunes, noticias falsas que pueden crear problemas muy importantes sobre denuncias de todo tipo respecto a distintas clases de personas. puede haber discursos falsos, por ejemplo, un líder religioso cuestionando su propia religión o cuestionando otras religiones puede crear un conflicto religioso, un político que cuestiona a sus colegas o a otros de manera violenta, y estos son creaciones falsas, discursos falsos, y nadie los distingue. Todo esto puede crear problemas políticos muy graves, conflictos sociales muy graves. Pueden crear problemas económicos. Por ejemplo, es muy sencillo hoy crear noticias económicas que crean corridas financieras. Los algoritmos lo pueden hacer con mucha facilidad y aumentar el dólar o hacer la caída de la bolsa. Entonces, cuidado, acá hay un tema que es la programación de los algoritmos y el impacto en la sociedad y a la economía y la política. Otro aspecto que es muy importante en la organización social es la crisis de empleo, a la cual hemos hecho referencia ya en el episodio anterior. Pero si hay una enorme crisis de desempleo, obviamente van a reaccionar los sindicatos. Pero tengamos presente una cuestión importante. Si la actividad es automatizada, la huelga va a tener un bajo impacto, porque ya está ocurriendo que a veces hay casos en los cuales hay huelga y no se nota. Sobre todo en los trabajos donde hay trabajo a distancia. La gente no va a trabajar, no se nota que no van a trabajar. Y muchos trabajos son automatizados, es decir, la huelga va perdiendo impacto. Son huelgas de bajo impacto en muchos sectores de la economía. Y cada vez esto va a ser más importante. Entonces, ¿cómo reaccionarán miles de personas que están sin empleo? Esto puede generar un problema político muy relevante, que ya ha ocurrido. Es decir, cuando hubo crisis económica, ¿qué ocurrió? Bueno, hubo crisis política y hubo tragedias. Me parece, tal vez, el ejemplo más dramático fue lo que ocurrió en la Alemania de la crisis de los años 20, que en poco tiempo esa crisis que tenía una sociedad desencantada, una sociedad sin futuro, sin trabajo, desesperada, terminó votando el nazismo. Hay un libro interesante que se llama el de Henry Ashby Turner, que se llama 30 días del poder, que describe cómo nació Hitler simplemente por una crisis y sin que nadie tuviera demasiada idea de lo que venía. Es decir, esto puede pasar, puede volver a pasar si nosotros no prestamos atención a la desesperación de un grupo grande de la sociedad. Y esto es importante, ¿eh? Por eso la dirigencia tiene que tomar nota del problema que tenemos por delante. Primero, el de la programación de los algoritmos, y el segundo es la crisis de empleo o de desempleo masivo. Hay otro aspecto que es importante, que es la crisis de identidad. Porque hay un aspecto importante: el espacio, el ciberespacio, el espacio digital, tiene una arquitectura caracterizada por la maleabilidad, es decir, cualquiera puede redefinir los códigos en el mundo digital, puede actuar, puede convertirlo en un objeto extraño. Es decir, nosotros podemos hacer algo muy, muy maleable con el mundo digital. Entonces, empiezan a cuestionarse muchos temas que nosotros hemos asumido. Por ejemplo, la idea de original y copia. Ya no vamos a tener muy claro cuál es el original y cuál es la copia. Lector-autor también. Esta es una categoría que está en cuestión. Productor-consumidor. Hay muchos consumidores que hacen productos, porque si nosotros, por ejemplo, leemos un diario y lo producimos de acuerdo a nuestro interés, en realidad lo estamos haciendo. Comienzan a ser categorías difusas y el espacio digital es lo que se ha denominado un no lugar. Esta idea de no lugar viene de un libro de Marc Auger, que en una época era muy difundido. Se llama Los no lugares, espacios del anonimato, de 1993. Y que ahora es interesante porque en realidad en el mundo digital hay una crisis de identidad porque son no lugares. No es la casa o el barrio donde nosotros nacimos, nos sentimos identificados, nos sentimos como en casa. Hay una cantidad de señales que a veces no tenemos en cuenta, pero que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir identificados, porque están nuestros amigos, porque están las calles que conocemos, los espacios de seguridad, las relaciones que nos dan estabilidad. Pero cuando el mundo es digital, esto desaparece. Entonces, hay una crisis de identidad que tiene efectos sociales muy importantes. Por eso es que hay muchas estrategias para recuperar espacios de identidad. Por ejemplo, cosas muy sencillas que a mí me llaman la atención. En Luxemburgo, que yo estuve hace poco tiempo ahí, me llamó la atención. Es una ciudad muy evolucionada, de altos ingresos, donde los automóviles son de alta gama, donde la gente tiene muy altos ingresos, viven en un mundo bastante aislado. Pero vi dos plazas. En una de las plazas había un espacio donde había una banda y tocaba la banda y la gente se reunía ahí a escuchar la banda de música. Esto me hizo acordar en la ciudad donde yo nací, en Rafaela, en la plaza había una banda y el lugar donde tocaba la banda y la gente se sentaba ahí a escuchar la banda y mientras tanto conversaban. Es una manera interesante en una ciudad como Luxemburgo, donde hay muchísima tecnología, estaba tocando la banda y la gente sentada, hablando, conversando. En otra plaza habían puesto una pantalla muy grande y muchísimas sillas para ver cine. Y lo que pasaba era una película de Charles Chaplin, interesantísima, una película de Chaplin, en la cual era el gran dictador, donde Chaplin hace un enorme discurso, que yo lo voy a citar próximamente. Pero toda la gente sentada, tomando cerveza, conversando, viendo una película. Esto es interesante a nivel de planificación urbanística. Volver a recrear el espacio de identidad para que no estemos todo el tiempo en un no lugar. Otro aspecto importante que tiene la tecnología es la idea de crear un nuevo tiempo. Antiguamente había un día y la noche. Nosotros sabemos que los antiguos se trabajaban de día y dormían de noche. Después apareció el reloj y el reloj nos ordenó de otra manera. Nos permite también trabajar 8 horas, descansar el resto. Pero ahora todo esto está cambiando rápidamente porque hay un tiempo digital. Entonces, nosotros podemos trabajar de noche, de día, en cualquier momento de los fines de semana. Trabajamos en el ámbito físico de trabajo, pero también en nuestra casa. Es decir, el tiempo de trabajo ya no es tiempo de trabajo. En nuestra vida es el trabajo. Y el trabajo o lo que querramos hacer, pero lo hacemos durante cualquier tiempo. Es decir, no está ya separado el tiempo de descanso, el tiempo de atención. Y esto tiene muchísimo impacto en la vida cotidiana. Primero en el estrés personal, porque si nosotros no sabemos desengancharnos de la tecnología, estamos todo el tiempo con la mente ocupada. Es como si estuviéramos trabajando todo el tiempo. Por eso vivimos en una sociedad del cansancio, como está en el libro de Byung-Chul Han, que ya hemos citado, ¿no? Una sociedad cansada. En la familia también ocurre lo mismo, ¿eh? Porque si uno trabaja, el otro se divierte, el otro pasea, el otro compra en el mismo horario, la familia se disgrega totalmente. Y esto está ocurriendo. Es muy difícil hoy ver lo que ocurría hace mucho tiempo, que era la familia toda junta en el mismo tiempo y en el mismo espacio. La familia se disgrega en una multiplicidad de actividades individuales. Es el impacto de lo individual dentro del grupo que se disgrega. Entonces esto tiene implicancias también en el modo en que vivimos, en el modo que pensamos, Por eso hay políticas de recuperación de estos tiempos y de estos espacios. Poder enseñar y sobre todo ser firme. En esto la dirigencia tiene que tener un trabajo de marcar tiempos, tiempo de descanso, tiempo de actividades sociales, no es menor, esto es muy importante. Las sociedades funcionan bien cuando la gente está bien, no cuando la gente está agobiada. Y otro aspecto que hoy se trabaja mucho también es la soledad y el aislamiento social que produce la tecnología. No es un tema nuevo. Por ejemplo, hay un libro de Robert Putnam, que fue profesor de Harvard, que se llamaba Bowling Alone. Bowling Alone significa como jugando al bowling solos. Hablaba de la soledad, pero la soledad en el sentido de que produce el colapso. El subtítulo es El colapso y el resurgimiento de la comunidad estadounidense. Esto es del año 2000, es decir, lo que planteaba es la reducción de todas las formas de interacción social. ¿Cómo se está retirando la gente de la interacción social? Es decir, él hizo estadísticas sobre cómo baja la participación, por ejemplo, en las elecciones. Esto es muy común hoy en todo el mundo. La gente no va a votar. Pero también reduce la participación en casi todas las actividades que no tengan una vinculación directa con el interés personal. Es decir, disminuye mucho. Y lo que él plantea es que esto produce una erosión del capital social y la disminución del compromiso cívico. Esto tiene importancia porque el aislamiento social produce un desmembramiento de la sociedad y las sociedades para funcionar necesitan que exista cooperación social. Entonces, la erosión del capital social es muy importante. De hecho, él volvió a escribir en el año 2020 otro libro, se llama The Upswing, que de ahí lo hizo en colaboración con Garrett, Shailene Garrett, que insiste en el tema, ¿no? Cómo pasaba hace 100 años y cómo se puede volver a ser unidos, ¿no? Obviamente, este libro también ha sido criticado porque hay muchas opiniones, pero lo cierto es que hay una crisis de la cooperación social. En esto la tecnología tiene mucho que ver, porque todos nos sentimos cómodos, seguros, pero en realidad estamos cada vez más inseguros. Nos encerramos en el celular, nos encerramos en la computadora, pero la inseguridad que sentimos en el fondo es mucho más profunda que si estuviéramos rodeados de amigos. Es decir, el único capital que una persona tiene son las relaciones, las amistades. Cuando está enfermo lo ayudan, no va a ser la computadora la que te ayude cuando estés enfermo. Cuando pierdas el trabajo, los amigos o amigas te van a ayudar, no la computadora. Cuando estés deprimido, cuando no tengas idea de cómo funciona el mundo, de cuál es el destino de la humanidad, siempre habrá alguien que te haga ver mejores ideas, te motive, te lleve adelante en el idealismo. Y eso no lo va a dar ninguna computadora ni ninguna tecnología. Entonces, lo que plantea Putnam sobre la recomposición del capital social es muy importante. Y esto tiene que ser política de Estado. Otro impacto que tiene la tecnología, que también está motivando mucha discusión, es en el ambiente. Porque todos pensamos que es muy lindo el chat y lo usamos, pero no nos damos cuenta de la cantidad de energía que consumen. Ya esto es tema de los medios de comunicación. El Washington Post hace poco publicó los centros de datos que triplicaron el consumo de electricidad, de energía en general, del 3 al 8%. Una consulta al chat gasta 10 veces más energía que una búsqueda en Google. La realidad es que a mayor cantidad de parámetros y más complejidad y mejor calidad del chat, más costo ambiental tiene. La Agencia Internacional de Energía también ha llamado la atención que los centros de datos representan ya el 1,5% del consumo mundial. Es decir, el gasto de energía de esta inteligencia artificial supera a la energía de muchísimos hogares humanos que no tienen energía. Es decir, esta es una decisión política importante porque se está dando mucha energía a la inteligencia artificial cuando en realidad una gran parte de la humanidad no la tiene. Entonces, este es un problema de discusión política importante en el mundo de hoy. Y otro aspecto de la tecnología en el ambiente, que también es muy importante, es la posibilidad de que la tecnología modifique el ambiente de la Tierra entera. Hay un área de la tecnología que se llama geoingeniería. La geoingeniería se basa en un principio de que es posible superar los riesgos del calentamiento global a partir de una intervención tecnológica deliberada sobre el clima a escala planetaria, sin necesidad de reducir las emisiones o atender a las causas de fondo, ¿no? Esto es increíble porque en el mundo se han firmado tratados internacionales para reducir las emisiones que están produciendo el calentamiento global. Y esto tiene un alto costo económico. Entonces se dice, bueno, no es necesario reducir las emisiones, podemos modificar el clima. Es decir, para que quede claro, en vez de atender a las causas que provocan el cambio climático, vamos a seguir igual porque podemos modificar el clima. Ahora bien, esta tecnología implica modificar el clima, pero nadie sabe los efectos que puede producir. Si los humanos intervenimos en la modificación del clima, podemos llegar a producir una catástrofe planetaria. Por supuesto, es una hipótesis, todavía no se puede hacer, pero hay quienes trabajan en este campo. Un libro interesante que desarrolla este tema, o por lo menos lo menciona en español, es un libro de Maristela Svampa, que escribió Policrisis, cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias. Obviamente se refiere al tema político, pero hay mucho sobre la cuestión ambiental y una referencia sobre este tema que es interesante, accesible, lo explica de manera clara, cómo la hipótesis de la geoingeniería, porque se habla mucho ahora de economía verde, ambiental, tecnológica. Pero cuidado, ¿a dónde nos va a llevar? Si nosotros queremos modificar el clima con la tecnología, podemos producir un desastre. O podemos producir también un control del clima de manera que en algunos países funcione y en otros no. Es decir, esto parece ciencia ficción, pero hay quienes los están proponiendo. Entonces es importante debatir, conocer los temas y debatirlos. Lo mismo ocurre con el impacto de la tecnología en la guerra. Porque cuando se habla de la inteligencia artificial, y esto lo mencionan muchos, entre ellos el Vaticano en el documento que ya hemos citado, la utilización de la inteligencia artificial y de los drones con servicio de inteligencia artificial en la guerra puede ser dramática. Más cercano y tal vez más pronto es el impacto que puede tener la tecnología en el juzgamiento. Es decir, ¿nos pueden juzgar las máquinas? Esto ya se está discutiendo mucho, ¿no? Es decir, que en vez de un análisis judicial, que no siempre es bueno, estamos de acuerdo, pero ¿puede una inteligencia artificial redactar una sentencia? Sí, obviamente puede. Y de hecho, se usan ya modelos de inteligencia artificial como base para las sentencias. Es como si un juez tiene un relator, una relatora, en lugar de que sea una persona, es una inteligencia artificial. O ahora se lo pide al chat, aunque es bastante precario. Pero va a haber cada vez más desarrollos en este campo. Pero claro, hay muchos problemas con esto, porque, por ejemplo, ya hubo un caso muy famoso en el cual Loomis, en Estados Unidos, se le pide a un sistema de algoritmos que evalúe la peligrosidad de esta persona. Lo interesante es que el sistema de algoritmos revisó toda la vida de la persona y no hace un juicio de relevancia. Es decir, dice, fue peligrosa. Bueno, pero no hace un juicio de relevancia. Da lo mismo si era una multa por el tránsito o un delito más grave. Y entonces la consideró una persona peligrosa. Y cuando los jueces le dieron el máximo de la pena en el rango que tenían porque era una persona peligrosa, él quiso saber por qué. Bueno, la empresa le dice, no le podemos informar por qué, porque no sabemos cómo funcionan los algoritmos. Entonces esto plantea muchísimos problemas legales y fue muy criticado porque primero no hay un juicio de relevancia. Eso lo pueden hacer los humanos. Esto es importante, este antecedente no lo es, esto se hizo en determinadas circunstancias, hay un contexto. ¿Y por qué? Las razones por las cuales se llegó a esta conclusión. Porque esto, las personas tienen derecho a saberlo y a cuestionarlo, y por eso hay tribunales que revisan lo que hace un juez inferior o una jueza. Entonces, el acto de juzgamiento debe ser siempre humano, aunque la tecnología cumpla una función adicional de ayuda, que sin duda lo va a hacer. Y un último aspecto importante es la fragilidad de la civilización tecnológica, porque nosotros podemos tener ciudades completamente manejadas por inteligencia artificial, transportes en muchos países manejados por inteligencia artificial, automóviles, casas, todo automatizado, pero puede haber problemas. Algunos problemas son riesgos producidos por fallas. Ya vimos algunas de esas fallas. Por ejemplo, la falla que ocurrió en el sistema de Microsoft en el año 2024 paralizó gran parte de los servicios en todo el planeta. Se cancelaron vuelos, hospitales que no podían funcionar. Fue un caos tecnológico global. Es decir, puede haber una falla. La tecnología puede ser frágil. Por eso el sistema requiere un altísimo desarrollo de ciberseguridad. Porque hay otro aspecto que es el hackeo. A medida que nosotros tenemos más dependencia de la tecnología, también podemos ser más frágiles. Porque hay personas que pueden ingresar en esa tecnología, como ya ha ocurrido, y entonces pueden paralizar un hospital y pedirle dinero para que pueda volver a funcionar. O pueden hacer ataques terroristas. Pueden producir catástrofes ambientales. Es decir, ya hoy el cine lo refleja. Hay muchas películas sobre esto. Entonces, la civilización tecnológica, que es muy beneficiosa, requiere, en primer lugar, que los dirigentes se pongan al día y se sepan cuáles son los problemas que puede producir el impacto en la democracia y en el control social, en el empleo, en las identidades, en el aislamiento social, en el ambiente, en la fragilidad, y sobre todo abrir debates para que esto no caiga en manos de los autoritarismos, porque también la tecnología plantea un problema en la democracia. Por ejemplo, hay un libro de Dominique Cardon que se llama La democracia en Internet. Es del año 2016, ya es un libro antiguo, pero comienza a plantear este tema. La democracia como tal puede ser muy frágil si todo depende de la tecnología y no tenemos un control sobre esto, y sobre todo si hay una alianza entre gobiernos autoritarios y tecnólogos. Este es un tema importante y por eso requerimos hoy un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo capaz de hacer humanos a los tecnólogos, humanos a la tecnología, es decir, poner la tecnología al servicio de los humanos, de las personas, y evitar las tragedias. Vamos a continuar con esto porque vamos a ver cuáles son las propuestas de regulación concreta para actuar en este tema. Entonces vamos a hacer algunos capítulos más sobre estos temas. Muchas gracias.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.